acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 14 de diciembre de 2020. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que de nueva cuenta nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Como cada lunes, le doy la bienvenida a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar esta información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Conmemora INE 30 años de construcción democrática en el país a través de mesas virtuales de análisis.
Ajusta Instituto su presupuesto para 2021 tras reducción ordenada por la Cámara de Diputados.
Emite Consejo General lineamientos sobre reelección de diputaciones para el proceso electoral federal 2020-2021.
Definen modelo de casillas únicas que se instalarán el 6 de junio del próximo año para recibir la votación federal y local.
Emiten convocatoria para la selección y designación de la presidencia del organismo público local de Chihuahua.
Firma INE convenio de colaboración técnica con Talleres Gráficos de México.
Realizan autoridades electorales y asociaciones segundo conversatorio virtual, reflexiones en torno a la importancia de la participación política de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Del 7 al 10 de diciembre, el INE conmemoró el 30 aniversario del IFE, ahora INE, a través de mesas de análisis con el fin de reflexionar sobre el papel de la autoridad electoral, así como realizar un recorrido histórico, un panorama actual y una visión del futuro. Al inaugurar los trabajos, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, destacó que el sistema electoral es producto de una construcción colectiva en el país y se trata de una larga evolución que ha derivado en elecciones ciertas, transparentes y con resultados creíbles.
Y que nos ha permitido transitar de un régimen autoritario a un régimen en el cual el voto y las elecciones como mecanismo detonador de los procesos democráticos fueran efectivamente libres y justos. Es un proceso que es obra de generación de mexicanas, de varias generaciones de mexicanas y mexicanos, que no puede atribuirse ni a un solo hombre, ni a un solo partido, ni a una sola ideología. Es un producto, una construcción colectiva.
José Waldenberg, expresidente del IFE, recordó que el instituto nació para atender una necesidad apremiante, la crisis postelectoral de 1988, que entre otros motivos llevó a construir una nueva institucionalidad electoral capaz de inyectar credibilidad y legitimidad a los procesos electorales.
El IFE-INE se convirtió en un instituto central de nuestra vida política. Ha permitido que el expediente electoral sea lo que los libros de texto dicen que debe ser, fórmula para la convivencia y competencia de la diversidad política y para inyectar legitimidad a gobiernos y congresos. Y para ello es necesario subrayar algunas de las características básicas que hacen que el instituto cumpla con su misión.
Jacqueline Pechard, ex consejera del IFE, dijo que la Autoridad Electoral Nacional condensa lo que se denominó el reclamo democrático de la transición.
Es la institución insigne de lo que fue la demanda de la sociedad mexicana, y cuando digo sociedad mexicana, no estoy exagerando. Fueron movimientos, partidos políticos, organizaciones feministas. La idea era tener una institución capaz de organizar elecciones que fueran confiables a los ojos de los ciudadanos y también de las fuerzas políticas.
En la mesa inaugural también participaron Rosa Albina Garavito, académica de la UAM, Jaime Cárdenas, ex consejero del IFE, y la senadora Beatriz Paredes.
Por otro lado, al participar en la mesa Evolución de las Autoridades Electorales, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que al ser el IFE y el INE resultado de una construcción colectiva, su defensa debe ser inevitablemente colectiva.
La defensa de nuestra democracia y de su institucionalidad, que no significa que la misma tenga que permanecer estática y que no haya también muchas cosas que mejorar, sin lugar a dudas, pero quien pasa por el reconocimiento de lo que hemos hecho y hemos hecho bien, también es una defensa que inevitablemente debe ser colectiva.
Blanca Heredia, académica del CIDE, indicó que México cuenta con una institucionalidad electoral completa que se tiene que cuidar.
Es importante cuidar esto que tenemos, que es mucho, y cuidar aquellas áreas que sí nos parece que requieren alguna corrección en la propia institucionalidad, pues ver de qué manera se pueden impulsar esos cambios. Desde luego no para el proceso electoral del 21, porque ya estamos en marcha, pero sí quizá hacia adelante.
Jean-François Prudhomme, académico del Colegio de México, dijo que la construcción institucional de la autoridad electoral es el resultado de un complejo proceso que cristaliza elementos importantes de la democratización.
Difícilmente se puede hablar de la evolución de la autoridad electoral en México sin hacer referencia a ese entramado institucional y a las interacciones que se establecen entre ese conjunto de instituciones.
En la mesa también participó la exconsejera del IFE, María Marván.
Como parte de las mesas de análisis de esta conmemoración, al hablar del padrón electoral, el consejero del INE, Ukip Espadas, señaló que la credencial para votar es un elemento de fortaleza y confiabilidad del sistema electoral.
No puedo pensar en otro instrumento que tenga las mismas fortalezas, la misma confiabilidad y que proporcione de mejor manera su servicio al elector. Creo que esta credencial debe mantenerse estrictamente con las condiciones de seguridad que tiene hoy y con la relación de autonomía con el poder público que se ha mantenido a lo largo de estos años.
El ex consejero del INE, Arturo Sánchez, destacó que además de aportar certeza y fortaleza a la democracia, el Registro Federal de Electores y la credencial para votar aportan cercanía a la ciudadanía.
La credibilidad del INE, la historia de nuestra democracia, pasa irremediablemente por la certeza y la fortaleza del Registro Federal de Electores, del INE que todos traemos cargando, con el cual nos podemos identificar.
Por su parte, Celia Palacios, académica de la UNAM, subrayó que el padrón electoral y las listas nominales son instrumentos electorales fundamentales.
El padrón electoral mexicano y las listas nominales tienen características que no tienen ningunos otros en los países, que lo hacen totalmente confiable, totalmente eficaz y totalmente auditable.
En la mesa también participó Juan Manuel Herrero, actuario de la UNAM.
Además, al participar en la mesa Diversidad, Inclusión y No Discriminación, la consejera Dania Rabel mencionó que el reconocimiento de la discriminación como problema social permite encontrar herramientas y soluciones para combatir la desigualdad.
El respeto y garantía de los derechos humanos debe darse para todas las personas, sin ningún tipo de exclusión. En México, el tema de la discriminación es multifactorial y tiene raíces profundas que van de la mano a las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que se han producido por años. Sin embargo, el reconocimiento de este problema nos permite encontrar herramientas y soluciones que nos ayuden a luchar contra las desigualdades.
Destacó que el INE busca garantizar la participación de las personas que viven con alguna discapacidad. En la mesa también participaron la activista Katia de Artigues y el académico de La Ibero, José Luis Caballero.
En sesión extraordinaria del 7 de diciembre, el Consejo General del INE aprobó ajustes a su presupuesto para el año 2021. De los 20.463 millones de pesos solicitados previamente en el anteproyecto, luego del recorte de 870 millones de pesos ordenado por la Cámara de Diputados, el monto pasó a 19.593 millones de pesos. El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que se trata del recorte más grande que se haya aplicado en la historia del INE en un año en el que se organizará una elección federal.
Es el recorte aplicado a la autoridad electoral más grande que se haya aplicado en la historia en un año en el que estamos obligados a la organización de elecciones federales. Nunca de cara a la organización de una elección federal, el Instituto Nacional Electoral había enfrentado un recorte de esta naturaleza. Entendemos perfectamente el contexto económico, el difícil contexto económico que atraviesa el país, que atraviesa el mundo.
Explicó que el INE tendrá que iniciar un diálogo con instituciones del Estado para encontrar las condiciones jurídicas que permitan contar con los recursos para la consulta popular aprobada por el Congreso de la Unión. El consejero Ciro Murayama recordó que este recorte no afecta a los recursos que se destinarán a los partidos y se refirió a las áreas en las que habrá ajustes.
Sumaríamos 27 millones de pesos de juntas locales y distritales, 11 millones de la Dirección del Registro Federal de Electores que adelanta adquisiciones en tecnología, 103 millones de reducción en la Dirección de Organización Electoral por la reducción del listado nominal, 205 millones en la Dirección de Capacitación Electoral y 522 millones de la DEA, nos da un total de 870 millones de pesos de reducción sin afectar las partidas para el proceso electoral ni la infraestructura en el monitoreo.
Además, fue aprobado el instructivo para la formación de coaliciones entre los partidos políticos nacionales en la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa.
Por otra parte, las y los consejeros emitieron lineamientos para la reelección de las diputaciones federales. En este punto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba recordó que estas normas son aprobadas por el instituto debido a la omisión del poder legislativo en la aprobación de una legislación secundaria en la materia.
La reelección se reintrodujo en la reforma 2014 y de entonces a la fecha, a diferencia de lo que ha ocurrido en todas las entidades federativas en donde ya se reguló por las leyes electorales respectivas, en el plano federal no se ha regulado. Hoy estamos obligados a emitir un reglamento, una reglamentación en esta materia, porque de otra manera no habría norma de carácter general, porque lo que expidió la Cámara de Diputados fue un venturoso, encomiable punto de acuerdo.
La consejera Claudia Zavala explicó que, ante el vacío legislativo, con la emisión de estos lineamientos, el INE busca establecer una norma general.
De unos lineamientos que no buscan otra cosa más que la materialización del derecho que tienen las y los ciudadanos, no los partidos políticos, porque hay que reiterar que la reelección o elección consecutiva de legisladores es en realidad un derecho poder de la ciudadanía para prorrogar o reiterarle la confianza a sus representantes políticos de acuerdo con la valoración que se haga, que ellos y ellas hagan, de su actuación precedente.
Adicionalmente, el Consejo General aprobó el modelo de casilla única que se implementará el 6 de junio de 2021 para recibir el voto de las elecciones federal y locales. El consejero José Roberto Ruiz destacó la importancia de este modelo, considerando que en 2021 en los 32 estados del país funcionarán las casillas bajo este esquema.
Como parte de la sesión del 7 de diciembre, fue aprobada la convocatoria para la selección y designación de la presidencia del organismo público local de Chihuahua. El consejero Jaime Rivera recordó que la vacante se generó luego del fallecimiento de Arturo Meraz en octubre pasado a consecuencia de COVID-19.
La fecha de designación deberá tener lugar a más tardar el 16 de abril de 2021. En la fase final de este nuevo proceso, se presentarán ante el Consejo General por lo menos dos propuestas para ocupar la presidencia con criterio de paridad de género.
El INE y Talleres Gráficos de México sostuvieron de manera virtual la firma de un convenio de colaboración técnica con el que iniciará la producción de boletas y documentación electoral para el proceso electoral 2020-2021. Al suscribir la firma, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la importancia del convenio radica en que la producción de la documentación electoral implica la incorporación de medidas de seguridad para evitar que sean falsificadas y así impedir que la voluntad ciudadana pueda ser manipulada.
No es un desafío meramente técnico, sino que es, como ya se ha mencionado, además por mandato de ley, un tema de seguridad nacional. La producción de esta documentación implica la incorporación de medidas de seguridad para evitar que sean falsificadas e impedir que la voluntad ciudadana pueda ser manipulada.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el consejero José Roberto Ruiz, agradeció las facilidades que Talleres Gráficos de México otorga al INE para que el personal pueda las 24 horas del día seguir la producción de los materiales.
La semana pasada, el INE y la Unidad Iztapalapa de la UAM firmaron un convenio de colaboración para que la institución académica se encargue de la auditoría de tecnologías de información y comunicación al programa de resultados electorales preliminares que pondrá en marcha el instituto en las elecciones federales de 2021. En la auditoría se realizarán pruebas funcionales para validar que el sistema del PREP presente la información correctamente. Se revisará la seguridad informática y se probará su disponibilidad en situaciones de alta demanda. En cada etapa de la auditoría, la unidad Iztapalapa emitirá al INE las recomendaciones que sean necesarias para fortalecer el sistema y la infraestructura tecnológica, con el fin de que el instituto implemente medidas preventivas y correctivas. Los resultados de la auditoría se darán a conocer públicamente antes de que inicie la operación del PREP.
La semana pasada, el INE llevó a cabo el segundo conversatorio virtual Reflexiones en torno a la importancia de la participación política de las y los mexicanos residentes en el extranjero como iniciativa de la promoción de la cultura y diálogo del Instituto con la comunidad migrante. Acompañada de representantes de organizaciones de la sociedad civil residentes en el extranjero, la consejera Norma de la Cruz aseguró que el INE trabaja en colaboración horizontal y transversal con las instancias del Estado y las organizaciones de migrantes para lograr que ejerzan sus derechos al facilitar el acceso a la credencialización de las y los connacionales donde quiera que se encuentren.
Este tipo de iniciativas son muy importantes, que las hagamos en colaboración, muy importante para ayudarnos a mejorar la participación y a facilitar los servicios de credencialización a nuestros paisanos y paisanas que se encuentran fuera del país.
Por otro lado, el INE y el Centro Internacional de Apoyo Electoral de los Estados Unidos impartieron un curso virtual internacional especializado para organismos electorales africanos, en el que participaron 20 funcionarios electorales de 10 países de África, con el fin de analizar experiencias, intercambiar conocimientos y comparar herramientas y procedimientos para la celebración de las elecciones, así como conocer los desafíos y las soluciones que se han implementado.
Entera. Al impartir la conferencia Juicio Electoral en Línea en México, una nueva forma de acceder a la justicia electoral, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, afirmó que la institución está preparada ante los históricos y complejos procesos electorales locales y federales que se llevarán a cabo en 2021. Señaló que esos comicios se convierten en un reto en el que se debe privilegiar la salud de las y los mexicanos.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.